Chema.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, te lo hemos contado hace un ratito, Sumar y Podemos han llegado a un acuerdo para ir juntos en coalición a las elecciones generales del 23 de julio. Se dan, eso sí, 10 días para seguir negociando las listas. Es cuestión de ocupar puestos de salida como sea. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La coalición Sumar se ha registrado con una firma de Podemos cogida con alfileres. Es pretensión de los morados mantener abiertas las negociaciones hasta el día 19 si fuera necesario, cuando se cierra el plazo de registro de las listas para pelear contra el veto a Irene Montero, además de mejores puestos de salida. Lo reservado hasta ahora para ellos son 15 lugares en las planchas electorales, entre ellos el 5 por Madrid para Jone Belarra, el 4 por Barcelona o los cabeza de cartel por Navarra, Guipúzcoa, Álava, Cádiz, Murcia y Las Palmas. El escenario de reabrir conversaciones ha sido rechazado desde el equipo de Yolanda Díaz, que en ningún caso quiere enredarse en la disyuntiva Montero sí o no, sin hablar del proyecto. Tampoco están en eso el resto de sus aliados, cuando además Más Madrid, Compromiso en Común, están imponiendo su fuerza en sus respectivos territorios.
Vaya panda. Segunda, otra noticia que hemos conocido hace un rato y que también te hemos adelantado. Se ha hecho público el auto de procesamiento de Donald Trump por los documentos clasificados que guardó en su casa en Florida. Son 49 páginas de texto, recogen 37 delitos, 31 de ellos sobre la retención ilegal de información. Hay documentos sobre capacidad y armas de Estados Unidos, sobre programas nucleares y sobre vulnerabilidades, de los propios Estados Unidos. Son documentos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Tercera, la policía registra la asamblea de Melilla por la presunta trama de compra de votos por correo en las elecciones municipales del 28 de mayo. Han solicitado un volcado de datos informáticos. El operativo ha dejado hasta ahora una decena de detenidos, entre ellos un consejero de coalición por Melilla. Y cuarta, la vicepresidenta de Junts per Cat y alcaldesa de funciones de Vic, Anna Erra, es la nueva presidenta del Parlamento catalán. Tras un acuerdo con Esquerra, sustituye a Laura Borràs después de que la mesa acordara retirarle el escaño por orden de la Junta Electoral Central. Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía el chiringuito de la institución de las letras catalanas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España es el primer productor de cannabis de toda Europa. Tan solo en 2021, y según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en España se llegaron a incautar cerca de 3 millones de plantas de marihuana en un año. Una cifra que supone un aumento del 57% respecto a la cantidad decomisada en 2020. Y hasta 4 veces más que 2016, por ejemplo. Hablamos de una droga que da mucho dinero, que es fácil de conseguir, tan solo hay que buscar algo por internet y llamar por teléfono.
Hola, hola, buenos días. Tengo que comunicar.
Algo tan sencillo. Empezamos a descubrir lo fácil que es poder comprar semillas de marihuana. No hace falta indagar mucho porque directamente te ofrecen todo tipo de posibilidades que te envían directamente a casa.
Pues hay un montón de variedades, como recientes, invitadas, Venecia, Crítica, Armando, un montón. ¿Quieres irme por WhatsApp? Te paso el nombre de la web y foto de clientes. Madrid, pues si yo mandarlas hoy.
Da igual que seas el mayor experto del mundo o simplemente un novato que quieres empezar a cultivar. Al otro lado del teléfono te dan todos los consejos necesarios que te puedan ayudar a conseguir tu producto.
Pues como una planta cualquiera, darle comer, un fertilizante de crecimiento, fertilizante de floración y poco más. Buen sustrato, buen sol y depende de la variedad. Si son fertilizadas, cortaría septiembre, octubre, y si son autoflorecientes, pues...
La venta de estas semillas no son ilegales, por lo que está bajo tu responsabilidad comprarlas para obtener cogollos de marihuana. Por eso, después de que nos hablen de cómo cuidarlas o plantarlas, esto es lo que nos cuentan sobre lo que pone en cada paquete.
A euro la unidad y el paquete más pequeño 25 unidades. Hombre, el paquete pone prohibido su germinación. Entonces, ya cada uno siendo mayor de edad, ya es cada uno que haga lo que quiera. Pero en su paquete original pone prohibida su germinación. Artículo de coleccionista, ya es lo que tú tienes que hacer.
La realidad es que la marihuana es la droga ilegal más consumida, además de ser a su vez la más aceptada socialmente. El problema es que ahora los jóvenes consumen una marihuana 6 veces más potente, adictiva y tóxica que la de hace 10 años. Lo contaba aquí, en La Linterna, la fiscal de la jefa antidroga, Rosa Ana María.
Tiene pues un componente tóxico adictivo que es el THC, y actualmente además aparte de la facilidad de la producción, la manipulación genética ha conseguido plantas más resistentes y sobre todo con mucha mayor concentración de THC. Está permitido, por ejemplo, para el cultivo del cáñamo industrial una concentración de hasta el 0,03, y ahora encontramos pues concentraciones del 20% de una forma muy habitual.
Eso se traduce no solo en problemas de adicción, sino que también afecta directamente a los problemas de salud mental. La fiscal, Rosana Morán.
Una facilidad de acceso y un consumo muy habitual en personas muy jóvenes que después pues efectivamente se encuentran con daños importantes que deben ser atendidos. Hay muchísimas, cuando hablamos, estamos hablando también de salud mental, gran parte de las urgencias y de atenciones de salud mental se derivan del uso del cannabis.
Empieza a ser conocido como el oro verde porque su producción se ha convertido en un negocio muy rentable. Para que te hagas una idea, con una inversión de 6.000 euros se podrían generar hasta 240.000. En España un gramo de marihuana está a 6 euros. Sin embargo, en Europa la media es 3 veces más, por lo que a cualquier traficante de Europa le sale a cuenta venir a España a comprarla. Además, el clima de nuestro país ayuda a que se cultive más rápido.
Las circunstancias geográficas de España favorecen el cultivo de cannabis. El cannabis es una planta que crece muy fácil, hace varias cosechas al año y sobre todo pues se ha creado también una sensación de banalización de que esto no es grave, y incluso hay personas que puedan estar contribuyendo al cultivo pensando que es, bueno, no es tan grave, no es tan malo.
Nuestro país, como decimos, es el principal productor y exportador de esta droga en Europa, pero de esta planta también obtenemos el conocido como CBD, que no es tóxico, que se utiliza como terapia medicinal. Hoy, en nuestro tema del día, el cannabis en España. Actualmente existen 24 entidades públicas y privadas que disponen de autorización para cultivar cannabis en España. 14 de ellas únicamente tienen fines de investigación, 6 la utilizan para producción medicinal y 2 para lotes con fines médicos. Seguro que alguna vez te has fijado en alguna tienda con el famoso símbolo de la marihuana, locales como el regentado por Pía.
Son todos derivados del cáñamo. Tienes cosmética, tienes alimentación, aceites de CBD, flores, productos para mascotas. Tenemos más de 200 productos en nuestra franquicia. Tienes mucha variedad.
Regenta la franquicia CBWID en España, en la que vende productos que van desde aceite hasta semillas, pasando por harinas o cosmética. Todos obtenidos del cáñamo, que procede del cannabis. Y reconoce que tiene clientes de todo tipo.
Muchísimos. Y de todas las edades, de los 18 a los 90. Existe todavía mucho estigma, pero hay muchísima gente que conoce perfectamente el producto y sabe perfectamente de lo que está hablando.
El uso del CBD es completamente legal, siempre y cuando se consuma en los formatos que permite la ley, como aceites, productos cosméticos, golosinas. Estos derivados del cáñamo no contienen THC y se han puesto de moda en los últimos años debido a los beneficios que, según estas tiendas, tiene para el ser humano.
Es un superalimento, el cáñamo es el superalimento más recomendado por la OMS. Tiene vitamina E, tiene ácidos grasos omega 3, 6, 9, tiene mucha proteína, mucha fibra. Lo que respecta a la molécula de CBD, que la encuentras en determinados productos cosméticos o en los aceites, hay muchos estudios que dicen que si tenemos espina dorsal, tenemos ese sistema endocannabinoide, y por tanto tiene muchos beneficios a nivel antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico, antidepresivo.
Mucha gente se confunde a la hora de comprar este tipo de productos. Es algo que se persigue desde las instituciones.
Lo que produce es confusión,
ya.
Porque la gente no distingue entre lo que es cannabis, el THC o el CBD. El CBD no es una sustancia fiscalizada, es una sustancia que se obtiene del cannabis, pero efectivamente no es tóxica. Y hay cierta confusión porque, bueno, pues se vende con dibujos de la planta, o se habla de cannabis porque efectivamente proviene del cannabis. Entonces hay mucha confusión.
hemos escuchado de nuevo a Rosana Morán, la fiscal antidroga. Vamos a intentar descubrir algo más acerca de este CBD con nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por lo malo. ¿Qué es el cannabis y qué características tiene esta droga?
Bueno, el cannabis, desde un punto de vista genérico, bueno, pues no es ni más ni menos que la planta del cáñamo. De esta planta del cáñamo tenemos tres tipos, y el normal, el más extendido, el que comentabas antes que se cultive y demás, es el cannabis sativa. Efecto. Bueno, interpreto que los efectos, pues habría que dividirlos en dos apartados. Por un lado, los efectos psíquicos, ¿no? Y entonces aquí, pues, hablando del cannabis en general, pues tendríamos esa acción euforizante que la tiene, con esa tendencia a la risa fácil, una alteración también del sentido del tiempo, ¿no? O también una alteración de la secuencia de los acontecimientos, pero también puede ir apareciendo despersonalización, fuga de ideas, alteraciones de memoria y, ojito, que también es la espoleta que hace que en un momento determinado se abra lo que es la esquizofrenia, nada más y nada menos. Bueno, también unos efectos físicos, taquicardia, irritación, un ligero aumento de la presión arterial, pero bueno, ahí están los unos y los otros.
¿En qué se diferencia ese cannabis del CBD?
Bueno, cuando hablamos del cannabis en general, pues decir que tiene este unos 60, bueno, más de 60 componentes. Pero de esos hay dos que habría que destacar. Por un lado, el CBD, que es el cannabidiol, y por otro lado, el THC, que sería, no te lo pierdas, tetrahidrocannabidiol. La diferencia entre uno y otro es como de la noche a la mañana. El THC es el que realmente nos hace daño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto psicoactivo clarísimo, ¿no? Y este THC, con las dosis que yo tuve antes, que son las que hay hoy en día en el cannabis, en los porretes y demás, pues decir que a día de hoy, y vuelvo a repetir en cuanto a la esquizofrenia, pero quiero darte este otro dato, es el detonante de hasta el 8% de los casos de esquizofrenia. Por otro lado, tenemos el CBD. Bueno, el CBD pues no es psicoactivo, y el CBD sí que ha sido, es y será muy investigado, y a día de hoy pues se utiliza, claro que se utiliza.
¿Para qué? ¿Para qué se utiliza?
Bueno, cuando nos ponemos a ver el para qué, ¿no? Tendríamos que ver el sistema ese endocannabinoide, en donde entresacaríamos todos los efectos, pero vamos a centrar los que yo creo que son más importantes y que de los que hay ya una evidencia científica. Por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, mira, la esclerosis múltiple, como sabemos, y si no pues lo digo, la esclerosis es una enfermedad neurológica en donde el paciente pues va teniendo un mayor tono muscular, es decir, está más rígido. Pues bien, aquí el CBD le ayuda a que se relaje. Otras, por ejemplo, encefalopatías en niños, como el síndrome de Donet, pero también en oncología, ¿no? En oncología pues tiene una doble vertiente. Por un lado, la paliativa, que sería ayudar a disminuir el dolor, las náuseas y los vómitos que tanto daño hacen, también el aumento del apetito, es decir, hacen que aumente el apetito y controla las náuseas y los vómitos, ¿no? Por otro lado, también sería el efecto, lo que se está estudiando, el efecto terapéutico del propio cáncer. Y después también en enfermedades digestivas, ¿no? Como el síndrome del intestino irritable, y ya otras, como el control de la ansiedad, se da en apoyo a patologías pues como la depresión, y que bueno, que ahí sí que tenemos está contrastado, ¿no?
Una última cuestión, y estas cosas las mandáis los médicos, que para eso habéis estudiado. ¿Te parece bien que existan tiendas que venden CBD de esta manera, así, de todo tipo, en un centro comercial?
Vamos a ver, yo me gustaría que se vendiese en farmacias.
De hecho se vende en farmacia.
Sí, pero hace un año, estoy pensando ahora por esta época, pues bueno, ya aquí en España la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso dio luz verde al cannabis medicinal y se lo pasó. Le pasó la papeleta al Ministerio de Sanidad para que se pronunciase, pues precisamente para ver lo que hacíamos con las farmacias y ver qué es lo que pasaba. A día de hoy ha pasado un año y poco se ha hecho. Bueno, no se ha hecho nada. Yo creo que hay que regularlo. Lo tenemos regulado en muchísimos países de la Unión Europea, Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña no está en la Unión, pero sí Europa, Alemania, Dinamarca, hay muchísimos países, ¿no? También fuera de ella, lo tenemos regulado en Canadá, lo tenemos regulado en Israel, lo tenemos regulado en Estados Unidos. Es decir, hace falta regularlo, porque cuando se utiliza, y se utiliza con conocimiento y con una prescripción médica, créeme que tiene su efecto. El pues, CBD, lo otro, desastre.
Lo otro es un desastre. CBD y consulte con su médico, que para eso está. Esteban Pérez Almeida, como siempre, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. El consumo de marihuana puede conllevar un problema bastante grave, como es el de la adicción. Se calcula que el 30% de las personas que consumen este tipo de drogas podría engancharse. Además, aquellos que empiezan a consumirla antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más de probabilidades de sufrir una adicción. Esto es lo que le ocurrió a Javier.
Me ofrecieron unos amigos, empecé a notar una sensación agradable. Bueno, parecía que era como que te sentías especial, tranquilo, que no te afectaban las cosas. Al principio era como un punto de paz y de tranquilidad. Empiezas a convertirte en adicto, vas aumentando el número de porros que te fumas cada día. Cuando dejas de fumar, te notas un estado de malestar, de depresión, de bajón. Necesitas volver a fumar como para volver a encontrar esa paz, esa tranquilidad.
Durante varios meses, fumar marihuana le hacía olvidarse de los problemas que tenía en su vida, aislarse por un momento de todo sin pensar que a la larga todo eso iba a ser un problemón.
Primero una sensación de paz, pero luego empieza a complicarse todo mucho más, empiezas a encontrarte muy mal y necesitas volver a consumir más para estar anestesiando el dolor. Es como una anestesia que cada vez necesitas más anestesia y no tiene fin. Ya un momento que estás casi todo el día fumando y puedes llegar a fumar 12, 14, 18 o más porros para intentar conseguir esa tranquilidad o esa anestesia que tanto te hace falta.
Al final, fumar no le consolaba, por lo que recurrió al consumo de otras sustancias, algo que iba a desencadenar en un camino con una muy, muy difícil salida.
Pues intentas buscar alternativas. La primera, la fácil, es sustituir. Bebes más alcohol, pruebas otras sustancias, intentas autoconvencerte de que no eres adicto y de que puedes dejarlo de otra manera. Lo único que haces es agravarlo más, complicarlo, mezclar otras sustancias. Cada vez se va haciendo más complicado, más difícil y no sabes ya por dónde salir. Es como un callejón sin salida.
Tras varios años consumiendo drogas de todo tipo, Javier sacó fuerza de voluntad y consiguió salir adelante, desintoxicándose en una clínica especializada. Está convencido de que hay muchos factores que influyen para salir del agujero.
Conseguí dejar eso ingresándome en un centro. Tuve que desintoxicarme completamente y no solo dejar el cannabis, sino el alcohol y todas las demás sustancias. Al final es un proceso para dejarlo todo. Lo importante es darse cuenta que puedes vivir sin depender, que no necesitas solucionar tus problemas tapándolos con ningún tipo de anestesia. Los afrontas y empiezas a tener mucha más seguridad. Pero necesitas un apoyo de un centro o de un especialista que te pueda ayudar solo. Es prácticamente imposible salir.
Para hablar de esta adicción y de que se puede salir del problema, llamamos a Enrique Sanz. Quique, director terapéutico del centro ELFI. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ayer, en este mismo micrófono, la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga nos comentaba que este tipo de drogas, el cannabis, últimamente tiene como hasta buena prensa. Se está trivializando el problema. ¿Estás de acuerdo?
Mira, por desgracia hay demasiados intereses creados detrás del mundo del cannabis. Se ha legalizado en demasiados países. Hay un lobby muy potente que se ha preocupado de generar una publicidad y dar una normalidad a esta sustancia. Y por desgracia sí es. Luego ya podíamos entrar en otros berenjenales tipo medicinal, etc. Pero si hablamos del uso ilícito de la sustancia, pues sí, por desgracia los consumidores... Además es muy curioso, fíjate Ángel, porque casi todos tienen el mismo discurso, ¿sabes? Que si es sano, que si es una planta, que si es mejor que el alcohol, que si es mejor que la nicotina, etc. Y ya. Sí, va un poco por ahí los tiros.
Intentando ser positivos, partiendo de la base de que se sale. ¿Cuál es el primer paso para ayudar a esta gente?
Pues mira, el primer paso es confrontar su realidad, porque normalmente no suelen tener percepción de problema ninguno de ellos, y en cambio su entorno sí. Nosotros en Centro del Cid muchas veces lo que nos encontramos es que lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar con su entorno, véase familia, amigos, etc., para que tomen conciencia de la realidad y del problema y puedan y darles pautas de cómo afrontarlo para conseguir que el paciente acabe aceptando la ayuda profesional.
¿Por qué es adictiva esta droga?
Pues mira, tiene mucho que ver con dopamina, tiene que ver con los cambios estructurales que se producen en el cerebro, con el refuerzo positivo que produce en el cerebro. Cualquier sustancia, cualquier droga es adictiva por sí misma. Y como te digo, el refuerzo tan grande que pueda provocar en el cerebro de una persona, incluso llegar a cubrir carencias que él tiene, y como el invitado que ha entrado antes decía, que se sentía mejor, importante, tranquilo, incluso eufórico, pues eso produce un refuerzo muy bestia y lo único que hace es querer seguir consumiendo. Claro. Y ahí es donde se desarrolla la adicción.
Podemos hablar de, claro, imagino que cada individuo y cada grado es distinto, pero por tu experiencia y por media, por tu clínica, ¿cuánto tiempo se tarda en salir de media?
Pues mira, yo te hablo de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, uh-huh, el tratamiento que planteamos es un tratamiento que tiene 4 años de duración, ¿vale? Independientemente de la sustancia. Pues nosotros trabajamos con la némesis, por decirlo de alguna manera, que es la adicción. Que luego se manifiesta a través de una sustancia, un comportamiento, es muy sustancial con muchos factores.
Ay, Kike, estamos perdiendo la señal. ¿O te has movido de sitio o intenta acercarte a una ventana, una terraza o algo así? Inténtalo.
¿Qué?
A ver, Kike. Ay, vamos a intentar llamarte de nuevo, Kike. Estamos perdiendo la señal del móvil, ¿no? Enseguida te volvemos a llamar. Estamos hablando en nuestro tema del día del cannabis en España. Somos el principal productor y exportador de esta droga en toda Europa. Cada año aumenta la demanda de productos que contienen CBD, que no tiene que ver con la droga en cuanto a la adicción y su peligrosidad. Ojo, porque el 30% de quien la consume acaba enganchado a ella. La fiscal especial antidroga, la jefa de la fiscalía, Rosana Morán, en esta misma linterna, nos contaba ayer cómo hasta tiene buena prensa, cómo se trivializa con esta cuestión. Y claro, a partir de ahí, los jóvenes, las modas, el desastre y el drama de la droga. A ver si podemos concluir la conversación. Quique, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Venga,
Ángel.
Hola otra vez. Oye, cada vez se conocen más casos de enfermedades de salud mental, brotes psicóticos incluso, relacionados con este consumo, sobre todo entre adolescentes o muy jóvenes, incluso después de haberlo dejado. ¿Es lógico? ¿Te parece coherente? ¿Hay causa-efecto?
Hay causa-efecto y un poco a colación de lo que hablábamos antes, tiene que ver, pues como te decía, con dopamina, con cambios estructurales del cerebro, con vulnerabilidades previas que tiene ese cerebro que son imposibles de detectar. Y al final, piensa que la marihuana que hay hoy en día en la calle, o el THC, el cannabis en general, tiene una cantidad muchísimo superior a la que había hace unos años, está manipulada la planta genéticamente para que la tenga, y es una bomba de relojería contra cerebro. Sobre todo contra cerebros que no sabemos a priori qué vulnerabilidades pueden tener para desarrollar psicosis, esquizofrenias o enfermedades tan dispares como ansiedad, etc.
Una última cuestión. Supongo que en este caso de las adicciones al cannabis, como otras muchas, el seguimiento posterior es muy importante, sobre todo por parte del entorno y de la familia, ¿no?
Como te decía antes, durante los 4 años que dura el tratamiento, por lo menos el que nosotros planteamos en el CIS, claro que hay un seguimiento. Al principio el tratamiento es muy contundente, muy intrusivo, y poco a poco pues vamos soltando al paciente para que vaya afrontando. Al final, el tratamiento de recuperación que nosotros planteamos es más un proceso de crecimiento personal, donde notamos o ayudamos al paciente a que se dote de herramientas para afrontar la vida sin necesidad de evadirse a través del consumo. Entonces, consideramos que llegados a esos 4 años, si se ha hecho un buen proceso, el paciente tiene habilidades sociales e integradas, formas de vivir muy diferentes, sin cambio, incluso un cambio de paradigma de vida muy realista, que le va a ayudar a mantenerse abstinente por el resto de su vida.
Pues tomamos nota. Máxima alerta, no tomárselo a broma y ojito con los efectos en la cabeza para siempre. Quique Sanz, director terapéutico del Centro ELFI, aquí en Madrid. Gracias y suerte, Quique.
Un abrazo, amigo.
Adiós. Hasta luego. Chao, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El martes estaremos haciendo la linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Y nos uniremos a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en la linterna, no lo olvides, el martes, con Cepsa liderando la transición energética.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sí. Sindicatos y gobierno han llegado a un acuerdo para sacar adelante el estatuto del becario. Aún quedan algunos detalles por cerrar, pero parece que es inminente. Eso sí, la negociación no han estado ni las empresas ni los representantes de los rectores de las universidades, ya me contarás. Adrián Junyent es de la sección de Juventud de Comisiones Obreras.
El ministerio ha precipitado en dar por hecho el acuerdo, pero nosotros seguiremos trabajando en cerrar un acuerdo que sirva para que los becarios y becarias de este país, para que la juventud no tenga una entrada en el mundo laboral por la vía de la explotación y por la vía de la precariedad, como sucede ahora mismo, sobre todo eliminando el fraude, que es en lo que estamos más centrados.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Era una de las leyes que iban a quedarse en el tintero. Bueno, pues al final parece que no.
Parece que sale adelante. No iba a aprobarse a tiempo por el adelanto electoral. Además, las negociaciones llevaban meses paradas, pero ahora se tendrá que aprobar en el Consejo de Ministros y después en la Comisión Permanente del Congreso. Es la ruta que hay que seguir ahora que las Cortes están disueltas. El texto va a recoger gran parte de las demandas sindicales, como la definición clara de las prácticas para evitar el fraude, la compensación de gastos para el becario o un régimen sancionador para las empresas que no lo cumplan.
Hablamos ahora de vivienda, porque más del 13% de inquilinos o propietarios se han retrasado en los últimos pagos de su hipoteca o alquiler. Eso sí, es lo último que dejamos de pagar.
Cada vez dedicamos más porcentaje de nuestro sueldo a pagar el alquiler o la cuota hipotecaria y esto está trayendo muchos problemas a las familias. Hay que recortar de otros sitios. Mira estas cifras, Ángel. Un 6% no puede comer dos veces a la semana carne o pescado. 4 de cada 10 familias no pueden hacer frente a un imprevisto y 2 de cada 10 han puesto menos la calefacción este invierno. Es lo que le ha pasado a Raquel.
La he puesto por el día menos horas para que salte menos y además le he bajado un grado de lo que tenía del año pasado. He pasado frío y encima ha sido bastante elevada la factura.
Si hablamos del alquiler, cada vez son más las personas que tienen que dedicar más del 30% de los ingresos a pagar la mensualidad.
Lo que se llama el alquiler razonable, para una vivienda de 2 habitaciones, lo ideal sería pagar en España unos 760 euros. Pero a día de hoy, el precio medio se sitúa en los 830, por lo que el 60% de la oferta de alquiler no cumple estos requisitos. Pero es que si miramos el detalle por ciudades es para asustarse. En Málaga solo hay un 14% de viviendas que cuesten menos de esa cantidad. Lo mismo en Palma. En Barcelona un 20% y en Madrid un 33%.
Y eso que el Euribor parece que da un respirito. El indicador se ha estabilizado esta semana y abandona su tendencia al alza.
No termina de superar esa barrera del 4% y se ha situado en el 3,92%, pero aguantan estas posiciones. Influyen varios factores para que el Euribor se quede como está. Por ejemplo, lo poco que crecen los principales países de Europa, el tono un poco más relajado del Banco Central Europeo y el temor a otra posible mini crisis en los bancos. De todos modos, aunque no crece, se mantiene, como decimos, en ese 3,9%, y con esto una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años ha subido unos 300 euros al mes, 3.600 al año.
Una pasta. Miramos ahora al sector primario porque el gobierno de Castilla y León sigue defendiendo que la normativa sobre los controles sanitarios en el ganado es la de siempre, en el ganado bovino. Bruselas, no obstante, ha dado la voz de alarma.
El descontento entre los ganaderos es generalizado. Todas las vacas de la región están confinadas por el riesgo de contagiarse de tuberculosis y todo viene por un plan de la Consejería de Agricultura de Castilla y León en el que flexibilizaban los controles sobre esta enfermedad, sobre la tuberculosis. Algunos ganaderos se quejaban de que la normativa de Bruselas era demasiado exagerada y ahora, como decimos, pues hay decenas de vacas confinadas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ciñe a lo que dice Bruselas, que hay que volver a la anterior normativa.
Habrá podido comprobar, sin duda, lo que la Unión Europea considera absolutamente equivocados los cambios que efectuó el gobierno de Castilla y León, que efectuaron Partido Popular y Vox en la legislación sobre sanidad animal y que se ha manifestado muy de forma muy contundente la Comisión Europea a este respecto.
Y por último, Carmen, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Pues estaremos muy pendientes del dato definitivo del IPC de mayo. El adelantado se situó en el 3,2% y la subyacente en el 6,1%. Nos interesa sobre todo ver cómo se van a comportar los alimentos. De momento sigue la tendencia a la baja. En abril fueron un 13% más caros que el año pasado. Veremos ahora el dato de mayo porque de ello dependerá que se mantengan o no las reducciones en el IVA. También la semana que viene el Consejo de Ministros aprueba la nueva reforma eléctrica que va a reducir la dependencia dependencia que tenemos los consumidores a la volatilidad del mercado diario. Y por último, importante, el Banco Central Europeo se reúne el jueves para ver si sube o no los tipos de interés. Todo indica que será que sí y que serán otros 25 puntos básicos.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por el precio de la vivienda, algo hemos comentado. En el primer trimestre ha subido un 3,5%, continúa al alza, pero parece que se ralentiza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es lo normal, ¿no? Cuando te suben los tipos de interés, pues al final, como vas a tener que pagar más por la hipoteca, por un lado lo que supone es que se reduce también la demanda de vivienda, porque hay menos gente que pueda permitirse pues acceder a créditos con esos tipos más altos, y bueno, también al haber menos demanda, pues lo lógico es que se frenen las subidas de los precios de los pisos e incluso que bajaran un poquito, pero bueno, de momento se nos va desacelerando esa subida, lo que bueno, es una buena noticia, ¿no?
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mientras las familias siguen invirtiendo en letras del Tesoro, esta semana la rentabilidad ha superado la que marca el Banco Central Europeo y la que marcan los bancos. ¿Por qué las letras ahora mismo son tan atractivas?
Pues hombre, en primer lugar, porque los bancos no nos dan nada por nuestros depósitos, siguen sin retribuirlo o lo retribuyen muy poco, que yo aquí creo que hay que pegarles un tironcito de orejas, ¿no? Es verdad que lo que te dicen es que como tienen mucha liquidez y no la necesitan, pero hombre, yo creo que igual que están subiendo los tipos para el que tiene un crédito, que también deberían subir esa remuneración para los que ahorran. Entonces, bueno, pues ante esa falta de remuneración en los depósitos, y al final si tú te metes en bolsa o tributas en bolsa o en fondos de inversión, al final ahí estás arriesgando más, y lo que son unas letras del Tesoro, sobre todo si son eso a corto plazo, a 3-6 meses, estás teniendo intereses de en torno al 3%, que vamos, y en teoría sin ningún riesgo, porque a corto plazo es muy difícil ahí asumir riesgo, pues es una buena inversión. Yo desde luego la recomiendo.
Capítulo energía, combustibles. Empiezan a subir tras el recorte de la OPEP. ¿Crees que la gasolina hay que ponerse muy histérico por el futuro?
Bueno, la verdad es que como hemos visto cifras tan elevadas ya de precios, pues parece que, hombre, yo no espero una subida muy, muy exagerada en estos momentos, a no ser que, bueno, que ocurra otro, que nunca se sabe, ¿no? Que ocurra algo, pues no sé, a nivel geopolítico, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya la guerra de Ucrania ya la tenemos asumida. Bueno, si no hay una demanda excesiva de combustible o al revés, un recorte grande de oferta, yo, hombre, espero una subida, pero no excesivas, ¿no? Yo creo que tampoco para echarse a temblar, esperemos que no sea, aunque es verdad que miramos para atrás y dices, hemos tenido las gasolinas a 2 euros, pero también no hace tanto las teníamos a 1 euro y poquito, y también es verdad que las petroleras les pasa lo mismo que a los bancos, ¿no? Que cuando sube el precio del petróleo, enseguida nos lo trasladan a los consumidores, ¿no? Cuando baja ya les cuesta un poquito más.
Y en cuanto a pensiones, Yolanda, el Banco de España ha advertido al gobierno de que las cuentas no cuadran. Faltaba el Banco de España porque el resto de organizaciones y organismos ya lo decían. Dice que al final serán las clases medias las que soporten el coste de la reforma. ¿Por qué? ¿A qué se refieren con esto? Pues el Banco de España, la AIREF.
Sí, bueno, pues lo que están advirtiendo al final, primero que las cuentas no cuadran, ¿no? Que todo el dinero es extra, que decía el señor Escrivá que se iba a obtener, que no va a ser tal, en primer lugar porque al final tú cuando subes las cotizaciones estás subiendo los impuestos al empleo y eso tiene efectos en la propia creación de empleo, ¿no? Cuanto más te cuesta contratar a una persona, pues menos personas vas a contratar, ¿no? Además, una de las medidas que se han tomado, que es que cada vez se van destopando las bases máximas para los sueldos un poco más altos, lo que haces al final ahí también es limitar esas subidas de sueldos, ¿no? Porque las empresas ahora, pues a partir de como 50.000 euros o por ahí, si tú subías, dices, bueno, lo que subas es todo para el trabajador. A partir de ahora, si tú les subes el sueldo a partir de eso, sigues teniendo que pagar un 28% también extra para la seguridad social, con lo cual estás desincentivando que se remunere bien, pues a profesionales y bueno, estás limitando esas subidas de sueldo y estás limitando la creación de empleo, con lo cual los cálculos por mucho que subas, si hay menos empleo, no hay el suficiente, al final te puede salir el tiro por la culata en esta reforma, ¿no? Yo confío en que si hay un cambio de gobierno, pues se deje de penalizar el empleo de esta manera, ¿no?
Más cosas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que limitar los VTC es ilegal. Esto responde a la norma que impuso Ada Colau en Barcelona, que concedía un VTC por cada 30 taxis. Esto puede cambiar el sector.
Pues sí, parece que sí. Es verdad que ayer lo que decía el gobierno de Ada Colau, no, pero dicen que sí que hay que, se necesita una segunda autorización, bueno, que se necesita una segunda autorización o que los ayuntamientos tengan que autorizar no significa que eso te dé capacidad para restringir de las maneras que se han hecho. Es verdad que los taxistas se enfadan mucho, pero bueno, pues esta es la ley europea y lo que hay que hacer es adaptarse a la competencia, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que adaptarse, eso sí, en igualdad de condiciones. Lo que no puedes hacer es competencia desleal, ¿no? Y lo que se le exija a uno, que se le exija también a los otros, pero es cierto que se tiene que acostumbrar a ese incremento de la competencia. Yo creo que poco a poco se está haciendo, ¿no? Hace unos años era impensable ver tanto Uber o tanto Cabify, y es verdad que lo que hemos visto, que los taxistas también se han puesto las pilas, compiten perfectamente con aplicaciones, te dan precios cerrados, y al final la competencia, aunque al principio nos moleste, sirve también para que, bueno, unos y otros nos espabilemos y demos un mejor servicio a los consumidores, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Totalmente. Y también esta semana el gobierno ha mandado la segunda parte del plan de recuperación a Bruselas. Vamos a hacer un poco un repaso de los fondos europeos porque se supone que está ya todo pedido. ¿Estamos cumpliendo? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues a mí fíjate que lo que me preocupa de esta segunda parte es que en vísperas electorales pues se pida ese dinero y se diga exactamente para qué se va a utilizar. Hombre, si es el dinero que te vas a gastar en los próximos 3 años, pues casi o espérate a que sepamos los resultados de las elecciones o déjalo un poquito más abierto, ¿no? Uh-huh. Parece que se está poniendo el pie en el acelerador para dejarlo todo atado o eso que responda a tus intereses y no a los del gobierno que venga detrás, ¿no? Me preocupa eso, me preocupa que no se haya consultado con las comunidades autónomas, ¿no? Como han denunciado. En fin, dicho lo cual, es cierto que, bueno, pues a España nos está viniendo muy bien, ¿no? Y si no, pues ahí están los datos de crecimiento superiores a los del resto de los países europeos, ¿no?
Revisión de crecimiento para España al alza. La OCDE dice que creceremos un 2,1%, coincide con el gobierno. Bien, ¿no? Imagino que gracias al turismo, entre otras cosas.
Sí, bueno, al turismo y a esos fondos, ¿no? A esos fondos europeos que al final lo que he presupuestado este año son cerca de 30.000 millones de euros. Es verdad que cuando hablas con las empresas, sobre todo con las más pequeñas, oye, que no lo vemos, pero bueno, ahí están, se están presupuestando y antes o después llegarán al bolsillo de todos, y yo creo que eso se está notando, eso por un lado, y por otro lado, pues también efectivamente, como tú comentas, Ángel, pues el turismo, ¿no? Hemos tenido pues una Semana Santa espléndida, ha habido muchas contrataciones previas y bueno, y esto está acelerando el crecimiento. Un 2% no es mucho, pero es verdad que es mejor de lo que se esperaba y es más de lo que están creciendo nuestros vecinos europeos. También es verdad que nosotros caímos mucho más y todavía estamos intentando recuperar todo lo que perdimos, ¿no?
Uh-huh. Y por último, Yolanda, Eurostat ha revisado los datos y ha confirmado que la eurozona entró en recesión en el primer trimestre de este año. ¿Esto cambia algo de cara a los próximos meses?
Pues hombre, es una mala noticia, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues nosotros también vivimos en España, aunque los datos nuestros sean mejores, nosotros vivimos también de lo que exportamos a nuestros países vecinos, y ese turismo tiene que venir de estos países. La mayoría de nuestro turismo es turismo alemán, turismo, bueno, francés menos, británico. En fin, si a ellos les va mal, para nosotros también es una mala noticia, ¿no? Porque, bueno, pues porque van a consumir menos aquí. O sea que, bueno, es mala noticia. Espero que en los próximos meses salgan de esa recesión y nos ayuden a nosotros también a superarnos, ¿no?
Pues sí.
Pues tomamos nota. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Adiós. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mirad, hoy, que el fin de semana siempre apetece, nos vamos de museos. A ver, confesad, ¿cuánto tiempo hace que no visitáis un museo?
Pues yo el más reciente, hace poquitas semanas, el Museo de la Catedral de Toledo, por ejemplo. Ah, bueno. Y un poquito más atrás estuve en el Museo Sorolla, en el Museo de Ciencias Naturales, recordando cuando era pequeño, en la prehistoria. Y hace unos meses en el Prado, viendo una de las temporales.
Madre mía, yo es que ¿y ahora qué digo?
Pues ¿tú qué te crees?
Navidad. Te hemos dejado fatal, ¿eh?
No, es que es su agenda, que es imposible. Entonces no, yo no puedo competir. Pero yo en Navidad fui al Thyssen a ver Chanel y Picasso, la exposición. Mirad, que hicieron.
El año pasado 141 millones de personas visitaron museos. Pero necesitan atraer más público, necesitan llegar a nuevos públicos para permanecer, para crecer, y están cambiando para plantar cara a la competencia. ¿Sabéis cuál es la competencia de un museo?
¿Cuál?
¿Otro museo, tal vez?
¿Cuál?
¿Cuál?
Pues dice el director de medios digitales del MoMA de Nueva York que su competencia no es otro museo. Su competencia son las plataformas de streaming, como Netflix, o los videojuegos. Es el ocio de fin de semana que muchos, sobre todo los más jóvenes, prefieren a los museos. Y por eso, para traerlos a sus salas, están reinventando.
¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la tendencia en los museos?
Mucha tecnología. Por ejemplo, la realidad aumentada y la realidad virtual. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La realidad aumentada es, como su propio nombre indica, la propia realidad, pero aumentada. Y la virtual no es real. En realidad virtual, las obras colgadas en las paredes pueden cobrar vida o nos sumergen en una época. Por ejemplo, el Museo Historium en Bélgica, gracias a gafas de realidad virtual que ahora se van a poner muy de moda porque están todas las tecnológicas ultimando nuevos modelos, te traslada a la ciudad de Brujas en 1435, te mete dentro. Esto de sumergirnos en la obra es una tendencia clarísima en todos los museos.
Oye, hay que decirle a Israel Remuñán que para el resumen saque una frase que acaba de decir Ana Samboal, por espectacular.
¿Qué frase?
La realidad aumentada es la propia realidad aumentada. Te cagas, ¿qué te parece?
Y la virtual.
Oye,
no
estoy
es
con
real.
La lupa no, todos
sí,
los
pero
viernes.
Que
¿eh?
La virtual no es real, dices, bueno, por lo bueno, menos. Vale. Pero que la realidad aumentada es la propia realidad, pero aumentada, es un nuevo método de redacción. Tú coges dos palabras, pones en medio un pero.
Y ya está.
Esto es como lo de Mecano, se va a crear, va a ser tendencia en la sección de tendencias.
Vamos a sacar el corte de la realidad aumentada. Digo que, volviendo a esto de sumergirnos en la obra como una tendencia, algo así como en vez de ver el cuadro, meternos dentro.
Sí, se trata de que interactuemos con la obra y así la conozcamos más en profundidad. No sé si tuvisteis la oportunidad de visitar hace unos meses una exposición temporal en Madrid sobre las mujeres en el Antiguo Egipto. El título era Hijas del Nilo. Pues había una reproducción de Nefertiti que permitía tocarla, y al recorrer la réplica de la escultura con las manos, no solo percibías lo que era la obra de arte en sí, cómo estaba hecha, sino también recibías información sobre quién fue, su reinado. Para las personas ciegas, eso es una maravilla. Claro. Y ahora la realidad virtual nos permite también plantarnos ante una escultura, un lienzo, y con esas famosas gafas tener información acerca del artista, del contexto en el que se hizo la obra, o de quién o qué la inspiró. De nuevo, la misma tendencia, sumergirnos en la obra.
Hace poco estuve, mira, no es un museo como tal, pero también voy a dar aquí, voy a quedar de, en la exposición Tutankamón, en el Matadero de Madrid. Y hay un recorrido, una de las salas, con gafas de realidad virtual. Y ves, yo lo conozco de haber estado, el Valle de los Reyes de Egipto, pero con realidad virtual. Y vas sobrevolando, como si tú fueras un dron, vas sobrevolando las entradas, e incluso con pajaritos al lado. Es impresionante.
Pero tú estás quieto, ¿no? Porque a veces te ponen también.
Tú estás sentado literalmente en una silla como de oficina. Es una sala con mucha gente, todo con una pinta lamentable, con las gafas puestas, haciendo así con las manos todo el mundo, y sobrevuelas el Valle de los Reyes. Muy bonito.
Bueno, como la de Historium de Brujas, sí. Que os hablaba. Sí.
Claro, entonces, Ana, en vez de guías, ¿no? De personas que son guías, ahora vamos a tener drones robots?
Bueno, personalmente yo pienso que los guías son insustituibles y hay algunos magníficos en el Prado, por ejemplo, pero sí también va a haber robots y chatbots disponibles para responder a nuestras preguntas, además de pantallas táctiles y sectoriales.
Oye, en esta sección de tendencias, muchas veces es casi un denominador común, hablamos de la inteligencia artificial. ¿En esto de los museos o de la cultura también?
Sí, se está empezando a usar. Se está estudiando el comportamiento del público. ¿Qué obras visita más? ¿A qué obras dedica más tiempo? También para gestionar el uso de la colección. Ya sabemos que no todo está expuesto en un museo. En todo caso, el museo es tradicional, está cambiando. Pero ya no es solo una sala en la que las obras cuelgan en las paredes. Ya no es solo un lugar que recopila, expone, reserva. Se están haciendo también talleres de trabajo, eventos corporativos, espectáculos, incluso la propia sala se convierte en un show. Por ejemplo, en el Museo de los Hermanos Grimm, en Alemania, hay una sala audiovisual donde la luz y los sonidos te van envolviendo y te hacen sentir su literatura. Os lo recomiendo.
Y aquí, evidentemente, juegan un papel muy importante las redes sociales.
Sí, sobre todo para transmitir contenidos en forma de vídeo. No sé si os acordáis de este.
Qué simpática.
Beyoncé recorriendo las salas del Louvre,
¿no?
Mostrándonos algunas de las obras más emblemáticas junto a Jay Z. Ante la Victoria de Samocracia o la Mona Lisa, interactuando con las obras. Ese videoclip se hizo en 2018 y fue viral.
Es un pasote lo que están haciendo, por ejemplo, los responsables de redes sociales en el Museo del Prado. Es impresionante. En Instagram y en TikTok lo están petando, ¿no, Ana?
Sí. Y con el 5G, va a ir a más. Todos los museos tienen ya espacios, como los llaman ellos, instagrameables, espacios donde puedes grabar, hacer fotos, promocionar su obra para atraer nuevos visitantes. En redes, en Instagram concretamente, y hacía referencia a ella, hay una iniciativa del Prado que ha creado tendencia. Tiene miles de seguidores. 10 minutos antes de la apertura, todos los días en Instagram, ocurre esto.
¿Sabes por qué este cuadro es uno de los más importantes de la historia? Te lo cuento. Este cuadro es una copia de la Mona Lisa, el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. Y los estudios avalan que fue pintado a la vez que el original porque todos los cambios que tiene el cuadro del Louvre están reflejados en este cuadro. Pero hoy no te quiero hablar de su importancia. Quiero que te fijes en algo que apasionaba a Leonardo da Vinci.
De todos modos, eso te iba a decir, Ana, que de todos modos, como verlo en el Prado, pues no hay nada, ¿no? Verlo en primera persona.
También podéis versionarlo, esa es otra tendencia, convertirte en parte de la evolución de una obra o convertir tu obra en parte de la evolución. El Thyssen tiene un concurso, Versiona Thyssen, que invita a sus seguidores, artistas, a co-crear nuevo arte a partir de esa colección. La co-creación es otra de las tendencias en la gestión de museos y en el marketing de los museos. Todo lo que haga falta, como podéis ver, para que sus salas sigan llenas de vida.
Qué bueno. Oye, se me ha olvidado, pero hace poco también estuve en otro museo.
Madre mía.
No os puedo quedar pedante. Okay. Sí, pero me defraudó muchísimo.
¿Cuál?
Es la Casa Museo de Julio Verne en Nantes.
Es que las casas museo a veces se decepcionan.
Son mucho turismo, mucha horterada.
Poca cosa.
Poca cosa. Sinceramente no compensa demasiado. Oye, Ana, el próximo domingo a las 20:30 en 13TV, Código Samboal, ¿con qué?
Pues tenemos la visita de Nicolás Redondo, ya sabéis que es el portavoz del colectivo de socialistas desencantados con Pedro Sánchez, Fernando de los Ríos. Yo le voy a preguntar si aspira a ser, o hay algunos que quieren colocarle como nuevo secretario general del PSOE en el caso de que Sánchez no revalide la Moncloa. Estamos también en el campo, con todo el lío que hay con la fresa, con los agricultores y ganaderos de Salamanca. Vamos a preguntar a Juan José Badiola si la carne de vaca de Castilla y León, ya os digo yo que sí, se puede seguir comiendo.
Pues seguro que sí, faltaría más. En cuanto a Nicolás Redondo Terreros, buen amigo por otra parte, aquí en la tertulia cada vez que viene le saludamos y le despedimos como señor presidente, porque le vamos a nombrar presidente del gobierno.
Me parece muy bien.
Lo que no sé es cuándo. Pero bueno, él tampoco lo sabe. Pero lo vamos a hacer. Oye, ¿te imaginas? Sería un tipo estupendo, ¿eh?
Sí, desde luego. Pero es muy modesto y muy humilde. No sé si se prestará a eso.
En fin, Ana, Espera un momentito, mira, vamos a despedirnos.
La realidad aumentada es, como su propio nombre indica, la propia realidad, pero aumentada.
¡Qué maldad! ¡Qué maldad!
Es maravilloso.
Venga, ponlo en Mecano.
Es un lema. Oye, mandarme el audio, Fausto, voy a mandar por WhatsApp a Ana, ¿vale? ¿Vale? Para que lo ponga en casa. Venga, hala, Anita.
Buen fin de semana.
Que adiós, nos Ana. Vemos el domingo en la tele. Adiós.
Hasta el domingo.
Chao, chao. Adiós, Broncano.
Adiós, Expósito.
Buen fin de.
Igualmente.
Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañín nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas nació en Jerez de la Frontera y estudió Derecho en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Se afilió al Partido Ciudadanos en 2011. En sucesivas elecciones al Parlamento de Cataluña empieza a destacar como una excelente parlamentaria. Durante toda esta etapa fue la imagen y la estrella indiscutible de la Cataluña constitucionalista que lucha contra el independentismo. Le saca sus vergüenzas y defiende a ultranza la unidad de España. Sus valientes intervenciones quedan grabadas para siempre en la memoria de muchos españoles. En febrero de 2019 da el salto a la política nacional, cometiendo uno de los mayores errores de su corta carrera al abandonar la Cámara catalana. Tras la marcha de Albert Rivera es elegida presidenta de Ciudadanos en 2020. Una maniobra extraña al apoyar una moción de censura en Murcia hace que su estrella decline y empiece a apagarse. El 1 de junio de 2023, y visto el varapalo de las elecciones del 28 de mayo, comunica que deja la política y vuelve a su vida privada. No sé qué les parecerá a ustedes su trayectoria, pero estando rodeados de tanto feminismo chusquero, Arrimadas ha sido un verdadero ejemplo de liderazgo femenino. Ha marcado un estilo fresco, sencillo y natural de hacer política. Entre sus cualidades cabe destacar grandes dotes de comunicación, pasión, persuasión, motivación, valentía, confianza, influencia, convicción, empatía, compromiso, asertividad, optimismo, serenidad, carisma, etc. No se sabe si ella deja la política o la política le deja a ella, pero indudablemente ha marcado un camino a imitar. Vaya para ella nuestro reconocimiento y gratitud por definir un estilo convincente de liderazgo político. España no debería perder una figura pública de tan magna talla humana y profesional. Buen fin de semana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó.
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tienes preparada.
Y, por ejemplo, con Ancelotti. ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti? No, pero me gustaría, o sea, obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.